Hola, soy Charlie Alonso y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Ingeniosos de Sistemas, el podcast donde aprenderemos lo suficiente de todo lo necesario para que puedas poner en marcha tus ideas, desempeñar mejor tu trabajo o ayudar a los demás con sus proyectos digitales. En el episodio de hoy respondo vuestras preguntas, pero antes déjame que os recuerde que tenolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. Empezamos de nuevo una semana, la cuarta semana de agosto, y como todos los lunes, pues vamos a hacer preguntas, en este caso sobre blockchain y criptomonedas. Y empezamos pues con la más evidente de todos. ¿Qué es una criptomoneda? Pues la definición más habitual sería la de activo digital, pero esta definición pues no es completa del todo. Etimológicamente hablando, la palabra compuesta por dos términos, cripto y moneda, y es precisamente la primera de estas la que define mejor la naturaleza de estos activos. Cripto significa encriptado. Por lo tanto, podríamos decir que es un activo digital encriptado. Para que un activo digital se comporte como moneda, debe cumplir una serie de características. Debe funcionar como reserva de capital, que lo cumple, puedes adquirir monedas y tener capital en criptomonedas. Debe ser divisible o fraccionable, que en vez de comprar una moneda como pueda ser un Bitcoin, puedas comprar céntimos de Bitcoin o lo que se llaman Satoshi, al creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Debe ser contable, puedes contarlo. No como el oro o como el petróleo, que no se puede contar en unidades. Lo puedes cubicar o lo puedes pesar, pero no contar. Las criptomonedas sí las puedes contar en unidades. Debe ser fácilmente intercambiable. Puedes cambiar Bitcoin por otras cosas. Puedes utilizarlo para comprar bienes raíces y servicios. Cada vez más se pueden realizar compras en criptomonedas, en Bitcoin, o en ciertos países ya se pueden pagar incluso impuestos o servicios como la luz y el agua en Bitcoin. Y a todo esto, todas estas cuatro o cinco características que hemos descrito para las monedas, pues le sumamos que es un activo digital y la encriptación. Y todo esto definiría lo que es una criptomoneda. ¿Y qué se usa para encriptar? Pues una función que se llama hash. ¿Y qué es el hash? Pues cuando hablamos de codificación, parece que las cosas se vuelven complejas y casi cuestión de magia, ¿no? Como si fuera cosa de hackers. Pero realmente los códigos es algo más de nuestro día a día de lo que podemos pensar. Si cogemos cualquier botella, cualquier producto, tiene un código de barras. También estamos muy acostumbrados a utilizar el código QR cuando llegamos a un restaurante, que debido a la pandemia pues se ha estandarizado que las cartas las leas en tu móvil capturando el código QR con la cámara y eso te lleva a una dirección web donde tienes el menú del restaurante. Pues para que las criptomonedas se usa un tipo de encriptado que se hace mediante una función. Esta función se denomina función hash, que viene del inglés picar y mezclar, y resume una serie de documentos, una serie de información, que es la información de entrada o lo que sería el dominio, y lo resume en un código de salida que puede ser de una longitud fija, como puede ser la billetera de blockchain. Una firma digital, por ejemplo, una firma digital es un código que se hace, por ejemplo, a un documento que está firmado digitalmente, le pasas una función hash, encripta el contenido del código y esa es su firma, de tal manera que si abres el documento y cambias cualquier cosa, al pasarle otra función hash, los códigos resultantes no van a coincidir porque el contenido del segundo documento no es igual que el primero y de esta manera se contrasta y se verifica si el documento ha sido modificado o no. O también veis este tipo de función hash en tokens que ya para los que sean más técnicos, quizá más programadores, hayan tenido que utilizar a la hora de conectar con un API que está configurada para ser autenticado con un token. Este token puede ser bastante dinámico porque se puede conseguir a lo mejor de la URL, un nombre de usuario en concreto y un timestamp, la fecha y la hora en un momento concreto, pues se genera con una función hash un token que te va a permitir conectarte a un API, a un servicio API y consultar cierta información. Puedes buscar en tu entorno productos, carteles, menús de restaurantes, sorteos y ser consciente de la codificación que, bueno, pues nos rodea en el mundo. Y bueno, pues saber que sobre esa codificación, además, la capa de criptomonedas tiene una encriptación a través de la función hash. ¿Y qué es el Bitcoin? ¿Qué sería la criptomoneda principal? Pues en agosto de 2008 se registra el dominio bitcoin.org y en 31 de octubre de 2008 una persona bajo el alias de Satoshi Nakamoto publica el libro blanco de Bitcoin. En un foro hace público el libro blanco, que es un poco la definición de cómo implementar el protocolo Bitcoin en la red de Bitcoin, que entra en funcionamiento en enero de 2009 a través de una red peer-to-peer. Una red peer-to-peer es una red donde todos los nodos están al mismo nivel. No hay un nodo servidor o un nodo máster o esclavo, sino que todos los nodos están en la red de igual a igual. En mayo de 2010, pues un usuario que tenía muchos bitcoins, porque en aquel entonces los bitcoins salen por debajo de $0.01, bastante por debajo, pues un usuario anuncia que pagaría 10.000 bitcoins por dos pizzas y otro usuario compra las pizzas, se acerca a donde está el usuario que deja la dirección en las redes sociales y le da las dos pizzas por 10.000 bitcoins. En febrero de 2011, Bitcoin alcanza la paridad del dólar y la persona que había cobrado 10.000 bitcoins tendría en aquel entonces $1.000.000 por el coste de dos pizzas. Las características de Bitcoin es que es descentralizado. No hay una organización detrás de él, no hay un banco, no hay un gobierno, no hay una organización establecida detrás de esta red. Realmente es una serie de nodos esparcidos por el mundo. Cada uno que quiera ser un nodo para validar en la red puede hacerlo y no depende de ninguna organización ni del permiso de nadie. Es una moneda, una criptomoneda que está limitada, según cómo está concebida, a 21 millones de unidades. Habrá 21 millones de Bitcoin, de los cuales ya hay 19 en circulación. No se pueden revertir las transacciones validadas en la red de Bitcoin. Por lo tanto, nace con un concepto de seguridad y robustez, debido a que todos los nodos de la red disponen de la copia del libro de registro donde se pueden ver todas y cada una de las transacciones. Y es de código abierto. Cualquiera puede copiar ese código y montarse una red de Bitcoin, que bueno, realmente no es Bitcoin, pero podrías llamarlo de cualquier otra manera y copiar el protocolo y la metodología de Bitcoin para hacer un proyecto similar. Va a ser operable desde cualquier país del mundo, porque como no es centralizado, pues puedes operarlo y comprar y vender Bitcoins en cualquier país del mundo y no es necesario identificarte como usuario para hacerlo, lo que le da un carácter todavía mayor de descentralización. No necesitas identificarte para hacer operaciones con Bitcoin desde una billetera que es una dirección, como hemos visto antes, otorgada por un token de la función hash. Puedes hacer operaciones y además se puede intercambiar por otras monedas. A día de hoy ya existen exchanges que te dejan operar y cambiar pares de monedas contra Bitcoin. ¿Cómo se crean los Bitcoin? Bueno, pues en la red de Bitcoin existe un protocolo de validación basado en un trabajo de cálculo muy intensivo que localiza un bloque en la red y lo valida para añadirlo a la cadena de bloques. Como es trabajo de criptografía lo que hay que hacer, pues se dice que la validación de Bitcoin es por prueba de trabajo o en inglés proof of work, POW, que es, como veréis, identificado con las siglas, el protocolo de validación de Bitcoin. Es muy costoso, por lo que conlleva un gasto energético muy alto. El ordenador que hace este cálculo y consigue añadir un nuevo bloque a la red recibe una recompensa en bitcoins y así se van creando los bitcoins cuando un minero hace el trabajo, añade un bloque a la red y se le asignan bitcoin. Y de esta manera van apareciendo nuevos bitcoin que, dependiendo un poco de cómo está creado bitcoin, pues cada 4 años se divide entre 2. La cantidad de bitcoins que se otorgan como recompensa a la hora de minar un bloque. De esta manera se va reduciendo la salida al mercado de la moneda o la creación de moneda para evitar que se devalúe. Ya sabéis que cuando se crea una moneda en exceso, pues el valor de lo que hay en exceso pues es menor y se devalúa. ¿Y dónde se guardan las criptomonedas? ¿Dónde se guarda el bitcoin? Bueno, pues realmente el bitcoin no existe. ¿Pero cómo que no existe el bitcoin? Es que no existe. Que no existe. Bitcoin no es nada. Ninguna criptomoneda es nada que haya que guardar en ningún sitio. Es un apunte en un libro contable, no hay más. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el registro de criptomonedas que tú tienes es el que has comprado y se han apuntado en el registro contable de la red de Bitcoin, menos el saldo de las que has ido transfiriendo o pagando a otra gente o vendiendo cuando has vendido. Entonces, la diferencia entre las que has comprado y las que has vendido son los Bitcoin que tienes, pero realmente son apuntes. Lo que estás comprando es el derecho a estar apuntado en ese libro de transacciones. ¿Y por qué otras criptomonedas si ya tenemos Bitcoin? Bueno, pues realmente Bitcoin, si bien funciona como reserva de valor, porque todos hemos visto que ha ido aumentando su valor, incluso ahora mismo que estamos en un invierno cripto y que ha pegado un bajón tremendo porque ha llegado a máximos de 58, 60 mil dólares, ahora está en 20, 21. Bueno, pues realmente aún así sigue siendo mucho valor. Entonces, si es así, ¿por qué necesitamos otras? Bueno, porque pese a ser una reserva de valor, no sirve para otra cosa. Realmente no tiene usabilidad, no tiene funcionalidad. Solo es un registro y una serie de apuntes en un libro contable, pero no deja de ser un libro contable. Si queremos características de usabilidad que nos permitan aplicar las características de criptomonedas a nuevos proyectos, es decir, libros descentralizados donde se registre información encriptada con garantías de veracidad y mucha funcionalidad, además de implementar datos externos de usuarios, de propiedades y cosas que en los proyectos que vamos a ir haciendo van a ser necesarios, necesitamos otra criptomoneda que tenga esa funcionalidad. Y para eso nace Ethereum. ¿Y qué es Ethereum? Pues es una criptomoneda. En este caso no es anónima, está creada por Vitalik Buterin, que bueno, es un niño prodigio de la informática y de la programación, no en exclusiva, porque contó con un grupo de colaboradores y un equipo de talentos que ahora están en otros proyectos muy potentes del mundo cripto. Y bueno, pues Ethereum tiene características similares a Bitcoin, es también proof of work en cuanto a protocolo de validación, no es limitada, por lo tanto el valor, pues, no ha subido ni ha alcanzado los valores de Bitcoin porque no funciona tanto como reserva de valor. Al no ser un bien que va a escasear cuando se acabe la producción de Bitcoins, pues en Ethereum no pasa, no se va a acabar la producción, por lo tanto no va a ser una moneda limitada. Puedes hacer cosas como contratos inteligentes, puedes hacer fragmentos de código que mueven o realizan transacciones de Ethereum o de cualquier otra moneda, porque ya vemos que aparecen monedas y redes que permiten interoperar. Y puedes hacer con estos contratos inteligentes o smart contract, como los escucharéis más a menudo, que son realmente unos trozos de código, unos programas informáticos que mueven o transaccionan una cantidad de monedas de una red a otra o de una billetera a otra cuando se cumplen una serie de condiciones que el programa estipula. Podríamos hacer, por ejemplo, pues un contrato inteligente para un servicio de Cabify o de Uber, ¿no? De hecho, en el futuro será así. Tú realmente contratarás un Uber y tendrás bloqueada una serie de tokens de criptomoneda, unos céntimos de criptomoneda. Estarán bloqueados dentro de la aplicación de una billetera neutra, que no es ni del conductor de Cabify ni tuya, hasta que el contrato inteligente diga que has llegado a tu destino de forma correcta. Y en ese caso, pues pasará las criptomonedas de una billetera a otra, entregándole las monedas al conductor. Bueno, esto es un ejemplo simple de cómo podemos hacer contratos inteligentes para aportar funcionalidad o contar con funcionalidad dentro de las redes blockchain. Esta funcionalidad hizo que Ethereum creciera muy rápido y a partir de ahí que se desarrollaran otro tipo de redes y de criptomonedas. En la actualidad hay redes como puede ser Cosmos, como puede ser Polkadot, Cardano, Tornado Cash. Hay un montón de redes que te permiten hacer distintas funcionalidades. Polkadot aparece para la interoperabilidad entre redes, Cardano aparece para una evolución de contratos inteligentes. Cosmos es una red de criptomonedas que hace más fácil que alguien pueda crear una red propia de blockchain. Imagínate que eres una empresa y que quieres crear tu propia cripto con tus condiciones, con tu suministro total, que cómo se va liberando ese suministro, cómo se va poniendo en circulación todo ese suministro o lo que es el circulating supply o el total supply de la moneda. Y así defines cuántas comisiones se pagan en cada una de las transacciones, cómo se va a validar las operaciones, si va a ser proof of work, si va a ser otro tipo de protocolo, proof of staking, que ya hemos visto en otros episodios, que en vez de validar por cálculos de complejos problemas matemáticos, se hace por la aportación de las monedas en unas cuentas o en unas billeteras y se depositan ahí, se dejan ahí. Ese depósito de monedas son los que hacen la validación de la red. Es más económico en cuestión de energía que el proof of work, es más rápido también, y pensar que bueno, pues hay otro tipo de entornos donde a lo mejor con un proof of authority, donde ciertos nodos son la autoridad, por ejemplo, empresas privadas, pues podría servir que el proof of authority, unos nodos que tienen la autoridad de validar las transacciones, las validen y no tenemos por qué estar hablando de una red pública, que también va a haber redes privadas, redes blockchain privadas. Y bueno, pues realmente esto da lugar a lo que se conoce como altcoin. ¿Y qué es una altcoin? Pues son criptomonedas alternativas. Toda cripto que no es un Bitcoin, básicamente, es una altcoin. Algunos consideran que lo que no es Bitcoin o Ethereum es una altcoin. Pero bueno, en definitiva, son las monedas alternativas que han ido apareciendo, como puede ser, como he dicho antes, Polkadot, Cardano, Binance Smart Chain, que es una red propia de un exchange, que es Binance, y bueno, pues que tiene su token, que sería el BNB, que es la criptomoneda de esa red. Una cosa es la red y otra cosa es el token. Cuando hablamos de Polkadot, hablamos de la red Polkadot, y cuando hablamos del token, hablamos del DOT, D-O-T, que es la criptomoneda de la red Polkadot. En la red Cardano, la criptomoneda es ADA, A-D-A. Ese es el token. Y cuando hablamos de la red BitChain, es BET, V-O-T. Así como Dogecoin, la moneda es Doge, Doge, y en Chainlink la moneda es Link. Y cada una de estas redes pues tiene una funcionalidad o tiene un objetivo y nace con un objetivo de proyecto pues que poco a poco se van desarrollando. Por ejemplo, pues hay una red que es la red de Theta, de Theta, T-H-E-T-A, que nace con la filosofía de ser un Twitch descentralizado en Web3. Ahora tenemos Twitch como plataforma de streaming en directo, pues en un futuro tendremos Theta o Theta como plataforma de streaming descentralizada, basado en tecnología de streaming peer-to-peer web 3.0. Antes hemos hablado del supply. ¿Qué es el supply? Bueno, pues el supply es, traducido, es suministro, es la cantidad de unidades de criptomoneda que hay en una, para un token. Hemos dicho que Bitcoin tendrá un límite de 21 millones y no todas tienen este límite. Actualmente el supply en circulación de Bitcoin es 19 millones y de Ethereum, por ejemplo, es 121 millones. Y del euro, que el euro también tiene un suministro, porque realmente es una moneda, pues hay 11 trillones de euros. Hay 11.000 millones de euros. Y ese es el supply que tiene actualmente en circulación. ¿Y cuál es el supply máximo? Bueno, pues en el caso de Bitcoin es 21 millones, pero en el caso de Ethereum o en el caso del euro no existe un máximo. Por lo tanto, son monedas que tienen el peligro de devaluarse por la producción excesiva de unidades. Al final es lo que conocemos como devaluación del mercado. ¿Cómo se sabe si una moneda tiene valor o no? Pues uno de los parámetros que hay que mirar es la capitalización de mercado o market cap. Market cap o capitalización de mercado se define como el número de unidades en circulación por el valor de cada una de estas unidades. Si ahora mismo decimos que Bitcoin tiene 19 millones y está a 21.000 euros, pues tendremos unos 399.000 millones, que serían 399 trillones de los americanos. Sirve para medir la importancia del proyecto. El market cap nos dice qué tamaño tiene ese proyecto y qué importancia tiene, y sobre todo analizando más factores como cómo se llega a esa capitalización y en cuánto tiempo se llega. Por ejemplo, sabes que si la capitalización de mercado de ayer eran 100 millones y dentro de una semana está en 399 millones, pues sabes que ha subido muy rápido. Por lo tanto, una de dos, o el número de unidades de esa moneda han salido muy rápido y el valor se ha desplomado, o el número de unidades no se ha movido y lo que ha subido es el valor. Estas son las variables que hay que tener en cuenta a la hora de medir un proyecto y saber la calidad o potencia o capacidad de ese proyecto. ¿Y se puede reducir ese supply? Bueno, pues sí, los conceptos de supply y de market cap están relacionados. También si se pierden, por ejemplo, criptomonedas porque se queman en consumo de comisiones. Teóricamente las monedas que se consumen en la red en concepto de comisiones por las transacciones se dice que se queman y por lo tanto dejan de formar parte del supply en circulación y de esta manera se está reduciendo el supply de la moneda. En el caso, por ejemplo, de Bitcoin se estima que hay entre un 17 y un 23% de monedas que al hacer operaciones erróneas, poniendo mal la red de transacción o la billetera, la dirección de la billetera, donde se quiere enviar esta moneda, pues realmente se han perdido estas criptomonedas. Por lo tanto, se entiende que hay entre un 17 y un 23%, que se dice pronto, pero es una cantidad bastante alta de monedas, de esos 19 millones de Bitcoin que existen, que al perderse pues están reduciendo el supply en circulación. Y aquí pues que cada uno pues saque un poquito sus conclusiones, ¿no? Por mi parte nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas. Muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en Apple Podcasts, por vuestros me gusta en iVoox y en Spotify, y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas. Nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día.